Y hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a Tecnológicamente Hablando, su podcast especialmente dedicado para hablar sobre la tecnología. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre, pues, diversos temas, ¿no? me pasó algo muy curioso la semana pasada en jueves. Hoy estoy grabando este podcast miércoles. Mañana jueves se va a subir. Pero estaba grabando el podcast hace una semana jueves y no se subió. Se iba a subir el lunes, pero tuve algunos problemas, no sé qué pasó, la verdad. Y pues no se subió. Pero bueno, estamos aquí en la segunda temporada de este podcast, el episodio número 2. Como ya sabían, había intentado grabar o les estaba comentando sobre un nuevo proyecto del podcast, totalmente en vivo, pero pues por diversos factores no se pudo realizar como tal. Entonces, pues, vuelvo a retomar lo anterior, ¿no? El podcast clásico como tal, para pues no perder el hilo. Vamos a hablar sobre diversos temas muy interesantes, de nuevas presentaciones de celulares en la gama media, muy interesante estos dispositivos, tanto de Motorola como de Poco, así como de Samsung. Y sin nada más que decir, pues nada, vamos con la primera noticia. Vamos con la primera noticia, que son algunos celulares presentados por Motorola. Motorola, una marca que, la verdad, yo lo había estado comentando en podcasts anteriores, que había estado o ha estado haciendo las cosas mejor de lo que lo había hecho desde que se presentaron los Moto One Fusion y Moto One Fusion Plus. Yo les había estado comentando que Motorola como que había escuchado o nos había escuchado a nosotros como clientes, como fans de la marca, de hacer las cosas mejores, ¿no? De dar más por poco, más especificaciones o mejores especificaciones en el dispositivo a un costo razonablemente bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a escasas 2, 3 semanas se acaban de presentar el Moto G100 y el Moto G30 de manera oficial aquí en México. Dispositivos celulares en la gama media, a un precio rompedor, por así decirlo, y con especificaciones, pues, cordiales, pongámoslo de alguna forma así, ¿no? Pues te comento, se acaba de presentar el Moto G100, que pues hace honor a a los 10 años, casi más que nada, de que se presentó el Moto G de primera generación, un Moto que la verdad lo tuve y fue uno de los mejores dispositivos hasta la fecha, tal vez, que he tenido, ¿no? Que le guardo un sentimiento, pues, bonito, padre, porque fue un celular que para su época, allá por 2013, pues te da unas características bastante buenas a un precio razonablemente barato, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahorita se presentan los Moto G100 y Moto G30. Hay una línea, cambia un poquito la nomenclatura. Entre más alto sea el número, obviamente más mayores características buenas va a tener el celular, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, espérame tantito porque aquí está. Ok, ambos de dispositivos de los Motorola se pueden encontrar en la tienda en línea de oficial de Motorola. Operadores como Telcel, AT&T, Movistar y otros distribuidores autorizados, ¿no? Sus precios son los siguientes: el Moto G100 de 8 y 128 GB ronda los 12.999 pesos y el Moto G30 de 4 y 128 GB ronda los 4.999 pesos, ¿no? El Moto G100 está disponible en colores como azul Nimbus y verde boreal. Y el Moto G30 en colores gris tornasol y lila pastel. El Moto G100 es como, pues, no sé si les había comentado esto, pero la versión internacional del Motorola Edge S. un dispositivo con muy buenas características que estrena el procesador Qualcomm Snapdragon 870. Aquí vemos un salto muy, pues muy arriba, la verdad, de lo que estaba haciendo Motorola con los Moto G, que por lo regular siempre va dedicado a la gama media, media alta en algunos casos, pero pues ahorita sí se elevó mucho y podemos decir que ya eleva la gama media de Motorola a la categoría flagship barato o gama alta barato, ¿no? Este celular cuenta con una pantalla de 90 Hz. ¿Qué significa esto? Por si no lo sabes, te lo explico así de forma muy muy rápida, que la tasa de refresco de la pantalla aumenta o es mucho más rápida, ¿no? Por lo regular, los celulares, en su mayoría, por así decirlo, tienen una tasa de refresco de 90 Hz. ¿Qué es esto? Es una, por decirlo así, que 60 veces se repite o puedes ver la imagen en un segundo, ¿no? 60 veces se pone la imagen en un segundo. En este caso, aumenta a 90 veces por segundo la imagen. Entonces vas a sentir un nivel de fluidez pues mucho más rápido, ¿no? Vas a sentir una sensación más que vas a sentir que tu celular obviamente va a ir más rápido, ¿no? De lo normal, y cuenta con un sistema de cámara triple. Por otro lado, el Moto G30 es el mismo celular, bueno, no es el mismo, es un nuevo celular de gama media que presume igual de una pantalla de 90 Hz. Una tasa de refresco de 90 Hz, aunque la resolución aquí baja, ¿no? O se queda en el HD Plus, que bueno, es algo no tan bueno, pero bueno, en costos o para reducir costos es lo que hizo la marca, ¿no? Ponerle una pantalla de menor calidad o de menor resolución en este caso, pues para costearlo. Con un notch de gota y un sistema de cuatro cámaras con el mismo sensor principal de 64 megapíxeles de su hermano el Moto G100. Y pues bueno, te voy a resumir las características completas técnicas de estos dispositivos. Vamos a empezar por el Motorola G100. Vamos a empezar por las pantallas, que cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus por su proporción 18 a 9. Nos da una cantidad de píxeles de 409 píxeles por pulgada, muy buena. Arriba de 300, yo siempre he dicho que es lo ideal. Una tasa de refresco, como ya te lo había mencionado, de 90 Hz, y cuenta con HDR10. ¿Qué es lo que hace esto de HDR10? Es más o menos que como que le da un aumento, un plus a esos colores, ¿no? Para resaltar un poquito más los colores y que se vean pues casi casi pegándole a una pantalla AMOLED o UOLED, dicho sea su caso, ¿no? Para que sean un poquito más nítidos, más vibrantes esos colores. Eso es lo que hace esa tecnología HDR10. Con el procesador contamos con un Qualcomm Snapdragon 870, un tope de gama. No es el más flagship, por así decirlo, pero pues está un escaloncito abajo del 888. Entonces podemos decir que pues es un gama alta, ¿no? En todo su esplendor. Cuenta con una memoria RAM de 8 GB con tecnología LPDDR5, una de las más actuales, y con un almacenamiento interno de 128 GB con tecnología UFS 3.1, ¿no? Para una mayor transferencia súper rápida, ¿no? Expandible hasta 1 TB. Cuenta con el sistema operativo más reciente, que es Android 11. Las cámaras, cuenta con unas cámaras triples de 64 megapíxeles la principal, 16 megapíxeles una ultra gran angular y 2 megapíxeles para macro, ¿no? Y pues obviamente con un sensor ToF, pues que han incluido ahí. Y digo, bueno, hubiera preferido que le hubieran puesto tal vez un sensor telefoto, un sensor macro, no se utiliza para nada, son más comerciales, pero en fin, ¿no? Si le quieres tomar foto a algo muy cercano, pues tienes la opción en este caso. Y la cámara frontal es doble, en total podemos decir que tenemos 5 cámaras, ¿no? La cámara frontal principal es 16 megapíxeles y la secundaria es una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Cuenta con una batería de 5000 mAh, con una carga rápida de 20 watts. Como que le hubieran puesto, no sé, ya los 33, ¿no? Ya, digo, es un... Pero bueno, ya son decisiones de la empresa que toma y tiene entrada USB tipo C, no se esperaba menos, obviamente. Y pues otras características, cuenta con conectividad 5G por el mismo procesador, sensor de huellas laterales, soporta la nueva tecnología de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, no perdemos el jack de audífonos de 3.5 milímetros, es muy bueno. Y pues el precio ya te lo había dicho, de 12.999 pesos. Se me hacen, pues no se me hace un precio muy caro, lo podemos comparar con su hermano o su primo hermano, el Moto Edge, que cuenta con un, perdón, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 670, no, perdón, 765G, que pues es un gama media alta y anda un poquito más caro que este, ¿no? Tal vez, obviamente tiene una mejor pantalla, tal vez porque es una pantalla AMOLED con una curvatura de 90 grados y pues tal vez tenga un poquito de mejores cámaras, pero bueno, también es importante el corazón, el procesador del dispositivo, que pues la verdad se lo lleva de calle, ¿no? El 870 al 765G, que está dedicado para gaming, pero no te da tal vez la misma potencia, ¿no? Y, pero bueno, vamos con el Moto G30, su pantalla es IPS, igual la misma tecnología, LCD de 6.5 pulgadas, un poquito más chiquito, pero con una resolución HD Plus, una tasa de refresco de 90 Hz y pues no gota, no contamos con tecnología HDR10 y pues bueno, ya te imaginarás que contaremos con una densidad de píxeles pues un poquito menor, ¿no? Cuenta con un Qualcomm Snapdragon 662, un procesador de gama media a secas, pongámoslo así, de ya unos cuantos años. Yo digo que mejor le hubieran puesto, no sé, un 720 y hubiera estado genial, ¿no? Pero bueno, ahorita te voy a hablar de otro celular que se acaba de presentar, igual de la misma marca, que presenta pues características muy buenas también. Android 11, no era de esperar menos, cámara cuádruple con las 64 megapíxeles. La misma que su hermano mayor, ya te lo había comentado. Una de 8 megapíxeles para una ultra gran angular, 2 megapíxeles para macro y 2 megapíxeles para profundidad. Las cámaras de relleno, no más comercial que otra cosa. Contamos con una cámara frontal de 13 megapíxeles, una apertura focal 2.2. No contamos con doble, pero pues bueno, digo, por el precio, donde está situado, por todo eso se. Pues bueno, se le pasa. Contamos con una batería también grande de 5000 mAh, con una carga rápida. Aquí sí baja 15 watts. Digo, ya le hubieran dejado los 20. No te afecta en nada, Motorola. Pero en fin, son decisiones que toma la empresa que no podemos entender. Al fin y al cabo, digo, por 4999 pesos, 5000 pesos, hay dispositivos a ese mismo precio que ya te ponen un cargador de 30 watts sin problema, ¿no? Entonces, contamos con un sensor de huellas en la parte de atrás, un botón dedicado especialmente para Google Assistant, contamos con Bluetooth 5.0, contamos igual con el jack de 3.5 milímetros para audífonos y contamos con radio FM, por si tú todavía puedes escuchar la radio o te gusta escuchar la radio para no gastar tus megas, pues aquí tienes la opción. Esos son los dos dispositivos presentados en semanas anteriores. Dime qué tal te parecen. A mí la verdad me parece una buena decisión de Motorola que haya hecho pues esto, de que esté metiéndole mejores características a sus celulares de gama media, por así decirlo. No sabemos hasta la fecha si nos va a presentar algún tope de gama como tal, algún flagship de la marca, una representación como el Moto Edge Plus, que pues en su caso era uno de los mejorcitos dispositivos y pues no tan elevado en precios, ¿no? Motorola ha venido haciendo las cosas bien. Pero te voy a presentar ahorita otro, o te voy a hablar de otro, mejor dicho, dispositivo presentado recientemente, de hecho, por Motorola, ¿no? Es el Moto G60, que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, 108 megapíxeles y 6000 mAh. un dispositivo para la gama media alta, pues podría decir de los más poderositos de Motorola hasta ahora, pues aquí en tierras mexicanas, ¿no? Bueno, como ya se había adelantado, se estrena dos aspectos importantes en la familia de gama de Motorola. Pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, que eso pues no se había visto en dispositivos Motorola. Nada más habíamos visto hasta 90 Hz en los anteriores Moto Edge y Moto Edge Plus. Ahorita pues los vemos en la línea Moto G100 y Moto G30, pero el Moto G60... pues sube un poco el escalón hasta los 120 Hz, ¿no? Que sería el doble de imágenes por segundo que se ven en un teléfono convencional, a 60 Hz. Entonces aquí sí verías, la verdad, una fluidez muchísimo más padre, muchísimo más chida. Yo tuve la oportunidad de probar el Samsung S20. Y la verdad sí se notaba muchísimo el cambio de los 60 a los 120 Hz. Digo, es una fluidez que tienes que verlo de verdad para poder sentirlo. Porque de otra forma no vas a... Una vez que lo pruebas, te enamoras, la verdad. Digo, ambos aspectos se han visto en este competido segmento del mercado. Y por ello representa la apuesta más ambiciosa de la compañía. Hasta ahorita se puede decir que... pues el Moto G60 es la relación calidad-precio que Motorola lanza al mercado, ¿no? Y bueno, te voy a dar unas especificaciones, así como pues el precio de este dispositivo, que no se me hace tan caro, ¿eh? Pero ahí te va. La pantalla es una IPS LCD de 6.8 pulgadas, un poquito más grande que su hermano mayor, el G100. Resolución Full HD Plus, tasa de refresco de 120 Hz, cuenta... obviamente con la certificación HDR10 y un agujero en pantalla, un touch display como le llaman, ¿no? Su procesador de este bicho es un Qualcomm Snapdragon 732G, que este pues ya lo hemos visto en diversos dispositivos. Uno de ellos es el Poco X3 NFC, que pues ahorita te voy a hablar también algo acerca del Poco X3. Bueno, contamos con memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento interno de 128 GB expandible con una tarjeta microSD hasta 1 Tera, ¿no? Contamos con capa de personalización MIUX, que es la nueva capa de personalización que tiene Motorola. Esto igual lo incluyen en los demás equipos anteriores, los anteriores que te mencioné. Pero contamos con el sistema operativo más reciente de Android, ¿no? Que es Android 11. Las cámaras, vamos a hablar de las cámaras. Contamos con tres cámaras en este aspecto, con una cámara principal de 108 megapíxeles, con apertura focal 1.9, una gran apertura para una mayor entrada de luz, 8 megapíxeles en apertura focal 2.2, ultra gran angular y macro al mismo tiempo, con un campo de visión de 118 grados. 2 megapíxeles pues para profundidad. Esto es lo que vendría a ser, pero aquí en vez de la de 2 megapíxeles para profundidad hubieran puesto un telefoto. Siempre voy a decir eso porque la de profundidad lo pueden hacer por inteligencia artificial. Tal vez no salga relativamente súper bien, pero pues, se puede, ¿no? Y es más utilizable, por así decirlo, una telefoto, un lente telefoto, que uno para profundidad, no para hacerlos modo retrato. Pero en fin, una cámara frontal, aquí sí aumentamos un poquito el escalón de 32 megapíxeles. Supongo que va a tener una muy buena nitidez, una muy buena calidad de fotografía. Y la batería es monstruosa, con una carga de 6000 mAh, con carga rápida de 20 watts. Hubieran puesto aquí, es que es contradictorio porque... sí, es una muy buena batería, 6000 mAh, que te va a durar incluso tal vez 2 días si no eres muy exigente con el dispositivo. Pero al momento de cargarlo, pues sí va a ser un poquito tardado, ¿no? Esos 20 watts equivaldrían, no sé, a unos 15 por el nivel de batería, que es muy grande, ¿no? Tal vez te lo vendrá cargando en unas 2 horas. La verdad, me gustaría probar este dispositivo para pues hacerle sus pruebas. Lamentablemente no puedo, Pero pues te doy mi opinión personal y desde un punto muy muy sincero, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Un sensor de huellas trasero, no contamos con sensor de huella bajo pantalla debido a su tecnología, que es IPS, jack de 3.5 milímetros para audífonos, botón dedicado para Google Assistant, Bluetooth 5.0 y pues contamos igual con la radio FM. Y aquí viene lo importante de ese dispositivo, que es el precio. 7.499 pesos de este dispositivo, que la verdad se me hace un precio muy bueno. Contando con lo que viene siendo su hermano menor, el Moto G9 Plus, que estaba a ese mismo precio cuando salió, pero se te ofrece unas mejores características. Digo, yo lo elegiría a este, la verdad. Y tiene un bonito diseño, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? La verdad, a mí se me hace un dispositivo en relación calidad-precio bueno. Bueno. Que... bueno. Dejémosla así en bueno y que... Es que sí la tiene difícil. Sí la tiene difícil porque... pues hay muchísima competencia, la verdad. Pues esos son los dispositivos que trae Motorola al mercado mexicano actualmente. Tres dispositivos nuevos de la línea G, celebrando los 10 años de su gama media, Motorola. Y hacemos un recuento así muy muy rápido, que fue el Moto G de primera generación, Moto G de segunda generación, el Moto G3, que era sumergible al agua. Algunas de la, el Moto G2 tenía un sonido estéreo, no se me va a olvidar. Moto G4, que implementó lo que fue el sensor de huellas. Moto G4 Plus, perdón, porque el G4 normal no. Pero el Moto G4 Plus implementó lo que fue un sensor de huellas. Muy feo, la verdad. Un cuadrito enfrente de la pantalla, pero pues lo tuvo. El Moto G5 Plus. Vamos a hablar de la, bueno, Moto G5 y sus derivados, que contaba con especificaciones muy buenas también para su tiempo. El Moto G6, igual, no, como que se estancó un poquito Motorola ahí, no entregaba muchas características tan buenas, pero sí el precio era algo elevado. El Moto G7 y sus derivados, obviamente. Moto G8 y sus derivados, porque tuvo muchos derivados. Moto G8 Power Lite, Moto G8, Moto G8 Power, Moto G8 Plus, Moto G8 Play y etcétera, ¿no? Igual pasó con la línea Moto G9, Moto G9 Plus, Moto G9 Play, G9 Power, G9 normal. Y pues ahorita recientemente el Moto G100, que es el tope de gama de la línea G, de la gama media, media alta o gama alta de entrada, por así decirlo, de Motorola. El Moto G30, que es un dispositivo, se puede decir que de los más sencillos de estos tres dispositivos que presentaron. Y el Moto G60, que pues yo creo que se me hace, en relación que le di a precio, uno de los mejores equipos para comprar. Pero si tienes el presupuesto, pues yo te diría que te fueras por el Moto G100, que es un dispositivo que te va a durar muchísimo tiempo. Digo, tiene lo que es la compatibilidad con redes 5G, que actualmente no se encuentran habilitadas en el país, pero pronto lo van a hacer. Y si tú te compras un dispositivo, es más o menos para que te dure unos 3-4 años, ¿no? A menos de que te guste cambiar cada año de celular, pues ya es decisión tuya. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto de los celulares de Motorola. Y vámonos con la siguiente noticia, que es pues acerca de la vacunación contra el COVID-19 de adultos de 50 a 59 años en México. Comenzará en mayo, pues ya en pocos días, ¿no? El preregistro puede ser a partir del 28 de abril, a partir de hoy. Y pues, te cuento acerca de algunas cosas, ¿no? Durante la conferencia de prensa matutina del martes 27 de abril, se dio a conocer el plan para la segunda etapa de vacunación en el país. Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que la vacunación contra COVID-19 de adultos de 50 a 59 años de edad comenzará la primera semana de mayo en México, ¿no? La meta de esta segunda etapa de vacunación es de inocular al menos 9.128.769 personas de 50 a 59 años de edad. Según información del censo de INEGI, la estrategia que se usará será la misma que se incorporó con la vacunación de adultos de 60 años. De 60 años y más, perdón. Con el sitio Mi Vacuna, cuyo preregistro de adultos de 50 a 59 años de edad comenzará a partir de hoy 28 de abril. Para el preregistro serán necesarios los datos ya usados previamente, como CUR, entidad, municipio, código postal, teléfono de contacto y correo de contacto. Según López Ridaura, se seguirá el mismo proceso de aviso previo para la aplicación de vacunas por estados y municipios. Además, puntualizó que en mayo se recibirán numerosos cargamentos de distintas vacunas para su aplicación en una etapa de adultos de 50 a 59 años. En México se terminó de vacunar a adultos de 60 años y más con aplicación de segunda dosis a principios de este mes. Además, se plantea la vacunación de maestros y personal educativo a lo largo del mes de mayo, previniendo un posible regreso a clases presenciales paulatinamente. Ahora, a este esquema de vacunación no incluido en el Plan Nacional, se suma la vacunación de los adultos de 50 a 59 años que comenzará, si todo sale bien, en los próximos días. Por si estás interesado y me estás escuchando y tú tienes 50 o 59 años en ese rango de edad y quieres registrarte, o si me estás escuchando y quieres registrar a tus papás, pues entonces tienes que entrar a la liga https://mivacuna.salud.gob.mx. Y aquí pues lo único que tienes que hacer es registrar a la persona con los datos que te pide, que antes lo mencionaba, como CUR, entidad, municipio, código postal, teléfonos de contacto y correo de contacto. Son 2, 4, 6 aspectos de los que tienes que tener a la mano. El registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación de las vacunas y el objetivo: auxiliar la planeación de la logística, programación y convocatoria para la vacunación, no anti-COVID. Pues este es algo que te quería plantear, bueno, informar al respecto, ya que pues es muy importante, ¿no? Para que ya salgamos de este bache en el que estamos metidos y pues lo más pronto posible. Vamos con la siguiente noticia, que es la presentación de los Poco X3 Pro, y Poco F3. Son dispositivos pues gama alta de entrada, no sé cómo llamarles, la verdad es que actualmente están saliendo muchísimos dispositivos que la verdad ya ni se sabe en qué categoría pueden entrar, ¿no? Poco X3 Pro y Poco F3, precio y especificaciones oficiales. Se comparan con los Galaxy S21. Pues te estás dando una idea más o menos de lo que viene, ¿no? Tal y como te lo había, bueno, como le había mencionado, el 22 de marzo se presentaron estos dispositivos, el Poco X3 Pro y el Poco F3. ¿No? Pues ya sabemos todo lo que son sus precios, especificaciones y lo que pues nos darán a cambio, ¿no?, de estos dispositivos. Vamos a empezar con el Poco X3 Pro. Poco pues inició su conferencia mencionando que este nuevo Poco X3 Pro no tiene un rendimiento de gama alta, sino de flagship. Pues obviamente, ¿no? Es un flagship, es un gama alta. Primeramente lo notamos con su procesador, que cuenta con un Qualcomm Snapdragon 860. Es un procesador tal vez de un año pasado, pero pues al fin de cuentas es un procesador de gama alta, ¿no? Te viene dando una puntuación en AnTuTu, si te gusta mucho esto de los benchmark, arriba de 500.000 puntos, ¿no? A esto se le acompaña con una memoria interna de 128 o 256 GB internos, con la posibilidad de ampliarlo hasta 1 tera, ¿no? Igual tendremos la opción de 8 o 6 GB de RAM. Su batería pues es la misma que su predecesor, el Poco X3 NFC de 5160 mAh, prometiendo que durará hasta 2 días de uso continuo. aquí vemos algo importante, una carga de 33 watts, una carga rápida, muy buena la verdad, que promete cargarlo en una hora. Y pues sí, lo creo, e incluso tal vez no en una hora como tal, pero pues una hora y cacho, no una hora y cuarto, una hora y 20 tal vez, pero pues es un buen tiempo. En el apartado fotográfico tendremos un flash LED, un lente principal de 48 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y dos sensores más de 2 megapíxeles cada uno para hacer el efecto de profundidad y la foto macro. Su pantalla es de 6.67 pulgadas con un agujero en la cámara frontal que consigue una tasa de refresco de 120 Hz, que yo creo que aquí sería muchísimo más aprovechado por el procesador, ¿no? Si no has escuchado hablar de este dispositivo y sabes de, y has escuchado hablar de Poco X3 NFC, pues es el mismo celular, pero con un distinto corazón, ¿no? Con un procesador pues muchísimo más potente. Es el mismo celular, obviamente con diversos colores, no son los mismos colores, pero pues cambia un poquito el alma de este dispositivo, ¿no? Y ahora vamos a hablar del Poco F3. Cuenta con un Qualcomm Snapdragon 870, que aquí sería como que la competencia directa del Moto 100, que logra una velocidad principal de hasta 3.2 GHz, vendrá con configuraciones también de 8 GB de RAM y 256 GB, que son las máximas. Perdón, que son las topes, ¿no? Una velocidad de transferencia de UFS 3.1 y memoria RAM con tecnología LPDDR5, que son las más actuales, más potentes, por así decirlo, hasta la fecha, ¿no? Su pantalla también llega de 6.67 pulgadas, con un pequeño agujero en la cámara frontal, cuenta con tecnología HDR10. True Color, True Display y otras características. Su tasa de refresco es buena para el gaming, dado que consigue los 120 Hz. Contamos con una pantalla tipo AMOLED, en este caso con un sensor de huellas bajo pantalla. La verdad aquí estamos hablando de un dispositivo un poquito más tope de gama, tal vez no tanto así, pero sí. En cuanto a batería, tenemos baja un poquito a los 4520 mAh, que promete 2 días, no lo creo, pero si es que no los utilizas tanto, pero es lo que promete, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, por el procesador, que pues tiene un poquito más de optimización en este aspecto, con una carga rápida igual de 33 watts. Viene en tres colores, lo que son blanco, negro y azul, no se anda con tantos rodeos de azul no sé qué, negro no sé qué y blanco coral o X, ¿no? Blanco, negro y azul. Así que dejarlo. Antes, bueno, sus cámaras serán de 48 megapíxeles, una ultra wide de 8 megapíxeles y un telemacro de 2 megapíxeles, ¿no? Bueno, pero lo que nos interesa aquí es más que nada, pues, los precios, ¿no? Que es un aspecto muy importante, ok. Los precios aquí en México oficiales son de 5.599 pesos para el Poco X3 Pro en su versión de 6 GB más 128 y 6.399 pesos en la versión de 8 la versión de 8 y 256 GB, así como la versión de Poco F3 puede alcanzar los Más o menos, este no tengo precios oficiales como tal, pero rondarían de los 7.500 a los 10.000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces se me hacen precios muy rompedores para las características que realmente te ofrece estos dispositivos, porque, pues la verdad sí, se me hacen características muy buenas y pues los precios del X3 Pro se me hace un precio súper barato para unas características de un flagship de entrada, ¿no? Tal vez las cámaras no sean las mejores, la construcción no sea la mejor, pero te ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, te ofrece una carga rápida de 33 watts, una batería decente, un almacenamiento muy bueno de 256 GB si te vas por la versión más alta, a un precio tal vez no tan caro de 6.500 pesos a lo máximo. Entonces, pues está muy buena la competencia, ¿no? Vamos a hablar acerca de los Galaxy A52 y A72, unos nuevos dispositivos presentados en México actualmente, que pues tienen unos diseños muy similares a los de sus hermanos mayores, los S21, ¿no? Cuentan con tasas de refresco de 120 Hz y algo muy importante que acaba de hacer Samsung aquí es aplicar la resistencia al agua IP68, ¿no? Pues así como los presenta Samsung, y pues aquí te voy a enseñar un poquito acerca de estos dispositivos, ¿no? El Samsung Galaxy A52 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, Infinity O Displays con un agujerito en la pantalla, un agujerito muy chiquito, como ya lo habíamos visto en el A51 que había reducido el espacio. Cuenta con un chipset Snapdragon 720G, está bien. Memoria RAM de 6 u 8 GB dependiendo. Almacenamiento de 128-256. Ampliables hasta 1 TB con micro CD. Cuenta con un sistema operativo Android 11 con One UI 3.1. Cámaras traseras de 64 megapíxeles. 12 para gran angular. 5 para profundidad. Y 5 megapíxeles para macro. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, batería de 4500 con carga rápida de 25 watts por USB tipo C, conectividad 5G, sensor de huellas en pantalla debido a su tecnología AMOLED con la que cuenta ese dispositivo, certificación IP67, perdón, no era IP68, pero pues son así, te aguanta lo que es un metro a 30 minutos bajo el agua. Jack de 3.5 milímetros de audio, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos a un precio de 429 euros, que serían siendo unos 8.500 pesos mexicanos aproximadamente. Ahora vamos a hablar acerca del Galaxy A72, que cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, 0.2 pulgadas más grandes que el A52. Resolución Full HD Plus, tasa de refresco de 90 Hz, baja un poquito, pero bueno. Infinity O Display, Qualcomm Snapdragon 720G, el mismo procesador, 6 u 8 GB de memoria, RAM 128-256, dependiendo de su caso, ampliable hasta 1 TB con micro SD, Android 11 con One UI 3.1, y aquí viene unas pequeñas diferencias en la cámara, ¿no? El mismo sensor principal de 64 megapíxeles con estabilizador óptico. Aquí vemos algo muy interesante. 12 megapíxeles para gran angular, un campo de visión de 123 grados, 8 megapíxeles para telefoto, algo muy importante, con zoom óptico de 3, de por 3, digital por 10, y te llega un zoom híbrido hasta 30x, ¿no? Es algo muy importante que aquí deberían haber hecho siempre. Digo, si le pones 4 cámaras, que las 4 cámaras sean realmente funcionales, y una de 5 megapíxeles para efecto macro. Pues al menos aquí sí se puede, pues se justifica que le hayan puesto un macro, ¿no? Porque pues tenemos una cámara especialmente para telefoto que tal vez no sea la mejor, es de 8 megapíxeles, no es de tanta resolución, pero pues aún así se agradece. Y lo demás viene siendo casi igual, 32 megapíxeles para la cámara frontal, aumenta 500 mAh, aquí son 5000 mAh con carga rápida de 25 watts, por USB tipo C, sensor de huellas bajo pantalla, certificación IP67, jack de 3.5 mm de audio, altavoces estéreos con sonido Dolby Atmos y pues nada más, ¿no? Los precios varían desde los 200, desde los 449 euros, que aproximadamente yo lo he visto en Mercado Libre, en Amazon, desde los 9.000 pesos, ¿no? 9.900 pesos mexicanos, que serían unos 10.000 pesos, unos 1.500 pesos más aproximadamente que su hermano menor A52. Yo no sé si decirle hermano menor, porque pues la verdad tienen características pues relativamente similares. No varía mucho, tienen el mismo procesador, tienen la misma cámara frontal, misma cámara principal. Obviamente varía un poquito más en los que son la cámara de telefoto. Pues cuentan con con buenas características también, a un precio no tan elevado. Y ya, bueno, ya te ofrecen cosas más, más y mejores, ¿no? En la gama media alta, ahora sí se podría decir que son gama media alta esos dispositivos, porque anteriormente probé lo que fueron los Galaxy A71 y A51. Dispositivos muy buenos. Me sorprende que hayan bajado del procesador del 730 que tenía el Galaxy A71 al 720G. Rinde similar. Rinde similar. La verdad, yo cuento con un Redmi Note 9 Pro. Y pues su procesador 720 me rinde muy bien en mi día a día, ¿no? No tengo peros en contra de estos, pero pues si le hubieran puesto, no sé, un 732G y un 720G, así se hubieran quedado respectivamente, el A52 con un 720G y el A72 con un 732G, ¿no? Pero bueno, son decisiones que ya están tomadas, ya las cartas están sobre la mesa. El hecho aquí es que, pues, ¿cuál te interesa a ti? ¿No? Debido a los precios que tienen estos dispositivos, ¿no? Se me hacen dispositivos muy, muy buenos. La competencia en general, hablando de los Moto G100, como toda la línea Moto nueva que sacó sus tres dispositivos, los pocos que vinieron a competir, a romper Mouser aquí a México también por los precios rompedores que tienen, y pues los Galaxy A52 y A72, ¿no? Son dispositivos. Y eso es lo bonito de la competencia y que de las marcas saquen más dispositivos, porque al fin de cuentas nos van a beneficiar a nosotros como consumidores, ¿no? Porque ellos se pelean, pero pues al fin de cuentas lo que hacen son bajar precios, bajar costos, y pues a nosotros nos benefician, porque tenemos un mayor abanico de dispositivos para poder elegir, ¿no? Y no estar con los mismos de siempre, como Samsung y Motorola. Tenemos más competencias como lo son Realme, como lo son Oppo, que oficialmente ya se presentó acá en México. También tenemos a OnePlus, muchas marcas chinas, la verdad, que han entrado a territorio mexicano, que entregan una relación calidad muy, muy buena, ¿no? Y pues obviamente ya lo estás escuchando aquí con dispositivos como los Poco X3 Pro, Poco F3. Y qué bueno que Motorola y Samsung se han unido a esta tendencia de entregar más por poco, ¿no? Por poco dinero. Bueno, pues esas son algunas de las noticias que tengo. Y pues ya fui a ver la de Ruega por Nosotros, una película de terror. Supuestamente basada en hechos reales, no lo sé, no creo. O tal vez sí, pero pues me gustó. Está muy bueno el trama sobre este rollo, ¿no? Spoiler alert, de que pues una intrusa se hace pasar por la Virgen María, por así decirlo, donde te hace milagros, o donde hace milagros por parte, le habla a una muchacha, donde ella dice que le habla la Virgen María. María le dicen ellos. Y lo que hace ella es apoderarse de la fe de las personas, ¿no? Les dicen que tenga fe, y si tienen fe los salva, y si dudan o no sé, dudan de la credibilidad de todo esto, pues los llega a matar, ¿no? O si piensan que, o si ella piensa que la quieren, pues exterminar, por así decirlo, pues también los mata, ¿no? Y va acabando con las personas que descubren la verdad. Está muy buena, la verdad. Me gustó la historia. Tal vez esperaba un poquito más, pero digo, para pasar el rato viéndola, con ir al cine, a despejarte ahorita que estamos en todo este rollo de la cuarentena, aún así, pues está bueno, ¿no? El tramita de los milagros y todo eso. La verdad, te la recomiendo mucho. Ve a verla. Ruega por Nosotros. Disponible ya en cines. Y si no, pues chútatela. No, no dura mucho. Duran 90 minutos, 99, una hora y media aproximadamente. Se te hacen cortos, la verdad. Hay unos efectos especiales que la verdad sí te dejan así como que no mames, qué pedo. Lo hubieran invertido un poquito más. Pero está bueno. Está buena, la verdad. Me gustó. Y yo creo que vamos a hacer esto ahorita en el podcast, ¿no? Como que me está gustando este rollo de hablar sobre películas. No sé, dar mi punto de vista de la película como tal de una manera muy general y muy rápida. Tampoco me quiero extender muchísimo en ese rollo. Solo decir que me gustó, no me gustó. Hay partes que no me gustó por esto. El trama está bueno. Yo creo que así como lo dije ahorita, pero pues sí, ¿no? En resumen, esas son todas las noticias que te traje esta semana. Fue una buena elección que no se haya subido el podcast anterior, porque pues, si no, no te hubiera mostrado noticias como las que te enseñé ahorita. Fueron noticias un poquito más viejas, pero qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto estar de nuevo contigo en este podcast, en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Tecnológicamente Hablando. Yo soy tu amigo Joaquín Rico Terrón. Y sin nada más que decir por el momento, yo me retiro. Cuídate que estés bien, nos vemos la próxima semana, si todo sale bien. Y pues bueno, adiós.